La mañana, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Joe González. ¿Cómo está, Joe? Buen día.
Buenos días, muchas gracias por el contacto.
Gracias a usted por recibir nuestro llamado. ¿Cómo reciben ustedes este informe? ¿Qué tan lapidario es para ustedes o es una realidad que conocen mejor que nadie y que en definitiva la autoridad, en términos generales, no ha resuelto?
Bueno, tengo mucha sorpresa porque este es uno de los tantos informes que se van emanando, ya sea de parte de la autoridad judicial en este caso, también hay informes de universidades, ¿cierto?, de los propios funcionarios, de la asociación, o sea, hay un sinnúmero de informes que dan cuenta de la crisis del sistema penitenciario, pero parece que todos esos informes y todas las intervenciones que han realizado los distintos actores del sistema parece que no hacen eco en la autoridad de gobierno, porque nos preocupa que siendo tan lapidario este informe y otros tantos, ¿cierto?, no hayan provocado, digamos, ni movido ninguna política pública importante en el último tiempo.
Nosotros conversábamos en la mañana con Lía Cabello, la fiscal judicial de la Corte Suprema que realizó este informe, y uno de los grandes puntos era que ellos realizan este informe y el objetivo es que se conozca la realidad de las cárceles en nuestro país, pero en términos reales no obtuvimos mayor información de qué es lo que pasa, dónde está la gran piedra de tope finalmente. Se le entrega al Poder Judicial esta información, pero ¿qué pasa con ello? O sea, ¿de qué sirve que hagamos informes? ¿De qué sirve que ustedes se manifiesten? ¿De qué sirve que conozcamos la realidad de las cárceles si en estricto rigor no se hace nada o prácticamente nada?
Bueno, yo te lo verifico en algo bastante simple. Para quienes tienen que tomar la decisión de invertirse o de generar una política pública, hoy día, ni ayer, ¿cierto?, ni mañana probablemente, es popular, ¿cierto?, anunciar una inversión importante en gendarmería en las cárceles. Es decir, esto ya, o mañana, por ejemplo, cuando suma el nuevo gobierno y hipotéticamente anunciara una gran modernización, una gran reforma penitenciaria, no va a ser popular, no va a generar ningún rédito político. Y ese es el temor que yo creo que tiene, y me lo han contado algunos, de generar políticas penitenciarias, porque en definitiva a la sociedad, a la gente común y corriente, no le es popular esto. O sea, ellos prefieren o preferirían que se invirtiera en educación, en salud, ¿cierto?, en vivienda y en otros temas, antes que invertir en las cárceles. Yo creo que ese es el problema. Y hoy día Chile, como país, ¿cierto?, no entiende la importancia del sistema penitenciario, y no solamente por lo que pasa dentro de una cárcel, sino que hay que entender que estas personas algún día egresan del sistema y que también estas precariedades, estas condiciones infrahumanas, también las viven otros actores como somos nosotros, los funcionarios de gendarmería, los profesionales, los auxiliares, los administrativos y toda la gente que de alguna u otra manera está involucrada con la cárcel.
Yo, esta realidad de otra manera corrompe más el sistema, porque claramente aquí hay una suerte de asociación ilícita, por ejemplo en el ingresar celulares a las cárceles, la gente conversa perfectamente y a libre disponibilidad. Esto deja en tierra de nadie una situación que debe ser más controlado, y quienes tienen más poder y tienen más perturbación mental se transforman en verdaderos líderes al interior de las cárceles, ¿o no?
Bueno, pero eso pasa única y exclusivamente porque la autoridad no interviene el sistema, o sea, yo creo que hoy día está la tecnología, por ejemplo, suficiente para inhibir el tema de los celulares. Pero hasta el momento no hay ninguna voluntad política concreta, no hay ni siquiera planes pilotos concretos que estén experimentando al respecto. O sea, yo creo que cuando la autoridad sabe, ¿cierto?, que hay una importante comisión de delitos a través del tema de los celulares, o sea, hace mucho rato que tendría que haberse intervenido este tema. Está la tecnología, nosotros la conocemos, la hemos visto funcionar, pero yo no entiendo por qué no se aplican las cárceles. O sea, cuestiones tan básicas como esas hoy día no son importantes para la autoridad.
Cuando hablamos de los recursos, cuando hablamos que mantener una persona privada de libertad hoy día en nuestro país va desde los 500 hasta los 700 mil pesos aproximadamente, ¿quién administra finalmente esa plata? ¿Dónde va esa plata si se supone que, de acuerdo a este último informe, se revela que en algunos casos por más de 14 o 16 horas los internos no tienen comida, alimentación directa? Y ahí empezamos con este problema de que las familias ingresan comida, de que quieren llevarle cosas para que tengan mejores condiciones, que tienen cocinilla, donde hay incendios, donde tienen acceso a cuchillo, y después nos sorprendemos con que hay peleas al interior de la cárcel. Entonces, ¿quién administra? ¿Cómo se administra? ¿Quién hace esa logística?
Bueno, yo creo que la administración igual está al debe, ¿cierto? Debiese reformularse, ¿eh?, como se administran los recintos carcelarios, pero yo creo que ahí, en esa observación que hace la fiscal, ¿cierto?, de la Corte, yo creo que hay varias imprecisiones, porque de partida, yo lo he explicado en otros medios, ¿cierto?, que para la subcultura delictual, este tema que se está dando como que es una gran vulneración a los derechos humanos internos, para ellos no es tal. porque ustedes deben entender que cuando hay una cárcel que está completamente hacinada, no solamente en el tema, digamos, de habitación, pero ustedes deben entender que un patio, cuando ya, reitero, hay un nivel de más del 100% de hacinamiento, ese hacinamiento se exacerba mucho más en un patio, y eso provoca roces, provoca conflictos, provoca un montón de cosas. Aparte, en muchos casos, en los patios, ¿cierto?, los baños no están en condiciones por la nula mantención y también por la destrucción propia de los reos. Y aparte, hoy día, ¿qué sacamos nosotros con tener el interno desencerrado hasta las 17, hasta las 18 horas o hasta las 19 horas? Si no hay ninguna actividad en que ocuparlo. Entonces, ¿en qué los vamos a tener? Peleando, cometiendo abuso a otros reos, agrediendo a los funcionarios de gendarmería. O sea, por favor, la crítica aparte tiene que ir también con medidas. O sea, hoy día no sacamos nada con extender los desencierros si efectivamente no tenemos ninguna actividad potente que ofrecerle a estas personas.
¿Y esas actividades implican plata o solo cambio de actitud por parte de la autoridad para dejar un horario, ¿no? Como ocurre en los colegios, como ocurre en cualquier otra institución, finalmente se está regulando con un horario, ¿qué es lo que se hace?
Bueno, evidentemente siempre va a faltar recursos. En gendarmería, aunque la gente a veces se sorprende con estas cifras que se han dado a conocer, que se gasta por cada reo, pero a pesar de eso faltan muchos recursos en la institución. Y yo creo que esto es lo mayor del tema. ¿Cómo somos capaces, una, de maximizar los recursos, de tener más elementos, de tener más medios para poder ocupar a estas personas? Porque, por supuesto que para generar talleres, ¿cierto?, psicosociales, talleres educacionales, se van a necesitar recursos. Vamos a necesitar extender la jornada laboral de ciertos funcionarios, porque hoy día los funcionarios, por ejemplo, lo que se habla de este tema de la alimentación, pero ¿quiénes están a cargo de la alimentación? Por una parte, ¿cierto?, administrativos y auxiliares, pero ellos están contratados por cierto número de horas. Entonces, de partida, tendríamos que subirle el sueldo, contratar a otro turno. Entonces, son varias cosas que no se están considerando cuando se hace esta crítica, y yo creo que nos va al fondo del problema. Acá, más que discutir estos temas, ¿cierto?, puntuales que hoy día están ocurriendo, porque es una realidad, ¿cierto?, y que difícilmente va a cambiar, tenemos que empezar a discutir como país si somos capaces o no de dar un salto cualitativo y transformar esta pésima realidad que estamos viviendo en las cárceles a una realidad más humana, más, digamos, que con un punto de vista más social, pensando en que estas personas van a volver a la sociedad, y que eso es lo importante, de cómo somos capaces de reinsertar más personas a la sociedad con niveles alto de ser provechosos para la comunidad, y eso es lo que hoy día no se discute.
Estamos conversando con Joe González, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. Joe, lo consultamos a la fiscal hace algunos minutos en la mañana cuando conversamos con ella. Comparativamente, las cárceles chilenas, ¿cómo están respecto a las cárceles del barrio, ¿no?, de Brasil, de Argentina, de México? Hay un dato, fíjate que Chile proporcionalmente tiene el mayor número de presos, es decir, penalmente metemos más gente a la cárcel, seguidos tan solo por Estados Unidos, que encabeza esta lista. ¿Cómo estamos nosotros? Porque de Estados Unidos a la sociedad estamos muy lejos.
Bueno, yo creo que en distintos factores estamos muy retrasados, ¿cierto? Acá se hace un uso exacerbado de la prisionización, ¿cierto? Porque cuando se tratan de instalar políticas públicas respecto a seguridad ciudadana, generalmente se asocia solamente al aumento de pena. Y en algunos casos, ¿cierto?, a entregarle mayores facultades a las policías. Pero nos vamos a cómo nos hacemos cargo de las personas que hoy día están recluidas, y que reitero que en algún minuto van a salir a la sociedad. Entonces, yo creo que cuando como sociedad entendamos que el paradigma de la prevención del delito no solamente significa mayor cantidad de carabineros en las calles, ¿cierto?, mayor cantidad de jueces, de fiscales, sino entendamos que lo que pasa en la cárcel, ese proceso social que se vive en una cárcel, es importante y relevante, yo creo que ahí recién el país va a avanzar y recién vamos a poder hablar de estándares adecuados internacionalmente, pero hoy día evidentemente nosotros estamos muy lejos de los estándares, sin perjuicio de
que... ¿Sabes lo que pasa, Joe? Que hay muchas personas que miran el tema carcelario de mucha distancia, pero pocos se dan cuenta que si van manejando y hay un accidente de tránsito y hay alguien lesionado, lo más probable es que se vaya detenido y tenga que vivir una realidad que ni siquiera se imaginó. Entonces, no hay una sensibilidad política porque no da hoy día ventaja ni rédito de decir vamos a invertir más dinero, por ejemplo, en presos que en el Sename, donde hay dos deudas pendientes sociales gigantes.
Claro, yo creo que siempre yo lo he dicho, el tema del Sename y Gendarmería nunca va a ser prioridad, porque las clases privilegiadas de Chile nunca, nunca van, ¿cierto?, a pisar o un recinto del Sename o una cárcel. Entonces, cuando los privilegiados, ¿cierto?, ven muy distante este cuento, evidentemente no tienen voluntad política, ¿cierto?, para asumir que hay una crisis. Y yo creo que es preocupante, porque reitero, uno no logra comprender cómo en un país, ¿cierto?, que se dice desarrollado, democrático, donde impera el Estado del Derecho, no es capaz, ¿cierto?, de ser autocrítico y entender la crisis que ya está ocurriendo en las cárceles chilenas. Yo uno de, con los años que llevan en este tema, y con todas las presentaciones que yo he estado en el Congreso, porque son, ya perdí la cuenta las veces que he ido a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Legislación y Justicia, me han invitado cuando se han discutido las agendas cortas de seguridad pública, yo perdí la cuenta, y perdí la cuenta los compromisos de parlamentarios de ambos sectores para cambiar la realidad carcelaria, pero hasta el momento no hay ningún proyecto que busque una reforma penitenciaria, y todos se quedan palabras, y ese es el problema.
Yo, cuando decimos que se violan los derechos humanos de los reclusos en nuestro país, ¿se violan los derechos humanos también de los funcionarios que trabajan en gendarmería, fundamentalmente en las cárceles? ¿Y cuál sería el mensaje para las próximas autoridades de justicia, que van a asumir en cuánto? ¿En un par de días?
Bueno, yo creo que es efectivo que se violan los derechos humanos de los privados de libertad cuando no hay infraestructura, cuando no hay medios, ¿cierto? Cuando no hay agua potable, que es algo básico, ¿cierto? Cuando no hay, digamos, un acceso adecuado, ¿cierto?, a talleres de menstruación, a educación, claro que se violan los derechos humanos, y de igual forma del personal, cuando está sometido prácticamente a lo mismo que un interno, y no estoy diciendo que estemos en estrato, digamos, distinto, porque en definitiva ambos somos personas. O sea, acá es el tema, que en la cárcel hoy día no hay un trato humanitario, y déjeme decírtelo así, humanitario, ni para los reos, ni para los funcionarios. A mí me encantaría, ¿cierto?, que el nuevo ministro, el subsecretario, o lo que sea, ¿cierto?, la nueva autoridad de gobierno, sea capaz de ingresar a una cárcel y vivir al menos un día como vivimos nosotros, en las condiciones que uno trabaja, en las condiciones que uno se desenvuelve, en las condiciones que uno vigila a los presos. O sea, si ellos están mal, imagínense nosotros, claro, tú lo dijiste al principio, prácticamente estamos presos. Y claro, estamos presos porque vivimos horriblemente. Y yo a veces valoro mucho, y no siempre valoro mucho el compromiso de nuestra gente, porque a pesar de todas esas precariedades, los problemas que tienen que ver con el personal son muy pocos, son muy, en porcentaje son muy bajos respecto a la cantidad de funcionarios que somos. Yo creo que hay un buen compromiso de la gente, pero reitero, hoy día un sistema no se puede mantener solamente por el compromiso de sus funcionarios, tiene que existir un interés de parte de la autoridad de gobierno, y yo llamo, ¿cierto?, al presidente Piñera, al ministro Larraín, que nos escuchan. Si nosotros no solamente estamos abogando por intereses funcionarios, nosotros también alegamos, ¿cierto?, y pedimos que se mejore el sistema por completo, porque si los presos son bien tratados, si hay buena infraestructura, nosotros también vamos a estar bien.
Solo para cerrar, yo no te puedo dejar de preguntar, ¿terminaríamos con este círculo vicioso si eventualmente solucionamos el problema del Sename? ¿Es la realidad que ustedes viven allí?
Bueno, yo creo que el tema Sename va muy de la mano con lo que pasa en las cárceles, porque hay que entender que los problemas sociales radican fundamentalmente en aquello, ¿cierto?, en la desigualdad de oportunidades, ¿cierto?, el difícil acceso a la educación, a servicios básicos, y eso empieza una cadena que de delitos, ¿cierto?, que empieza generalmente a temprana edad en las personas. Y yo creo que si como país no somos capaces de romper los círculos de delincuencia, porque eso es lo principal hoy día, tratar de romper los círculos de delincuencia. ¿Cuáles son los círculos de delincuencia? La pobreza, ¿cierto?, la desigualdad de distribución del ingreso, el acceso a la educación. Yo creo que por ahí recién vamos a ir avanzando como país. Cuando entendamos la importancia, reitero, de romper los círculos de delincuencia, vamos a tener menos personas en el Sename, vamos a tener menos personas encarceladas, vamos a tener menos personas cometiendo delitos. Yo creo que eso es lo que ya tenemos que plantearnos como país.
Gracias, Joe, por recibir el llamado de la radio.
Gracias a ustedes.
Que tengas buen día.
Igualmente.
Conversamos.